Padre Celestial, gracias por el privilegio que tú nos concedes de estar aquí juntos para abrir las Escrituras. Volveremos a este hermoso capítulo de la fe y ruego para que tú nos concedas frescura en tu santa palabra. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén, amén. La palabra de Dios es inagotable. Amén. Es inagotable. Y la verdad, este capítulo, pues, es muy, pues, de mucha edificación. Dios sabe lo que su pueblo necesita. Amén. Y recuerden, amados hermanos, y es bueno nosotros ver la Biblia, los escritos bíblicos, desde la perspectiva en la que Dios nos los está dando. No solamente es la cuestión de conocimiento o de conocer las historias, sino recuerde que el libro de Hebreos, y creemos que es una referencia también al Nuevo Testamento, que Dios nos ha hablado en otros tiempos, a través, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, a través de los profetas, a través de, lo voy a leer, a citar, porque se me olvidó cómo lo menciona, en Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, una de las cosas que nos ha dicho en el libro de Hebreos es que estamos en un mejor pacto y que ahora tenemos un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora, como decíamos el miércoles pasado, está animando a estos creyentes tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, pues a no dejar de congregarnos, acercarnos confiadamente, también que recordemos cómo el Señor nos ha ayudado cuando fuimos iluminados, les dice, y las cosas, las pruebas que pasaron y cómo se sostuvieron. Y les anima que se sostengan, se mantengan en el Señor, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, ¿verdad? No tardará, y que el justo ha de vivir por la fe. El justo ha de vivir por la fe. Mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden, dice ahí en Hebreos capítulo 10. Retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué menciono? Bueno, estoy dando este resumen. Pero para que usted vea, creo, hermanos, que más que lo nostálgico de este capítulo, que es muy hermoso y hay esto, es un capítulo necesario para estos postreros días. Amén. Y una de las, de más que darnos, más que el escritor dar una disertación de las grandes virtudes de estos hombres, bueno, que la da, ¿no? No es solamente mencionarlos por mencionarlos. Esto tiene el propósito de que nosotros o sus destinatarios, y creemos que también nosotros, podamos vivir esta misma fe. Como dice Hebreos 12, versículo 1, teniendo en derredor nuestro, ¿qué? Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿qué? Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Ellos tenían una carrera y la terminaron y dieron testimonio. ¿En base a qué dieron buen testimonio? En base a la fe. La carrera que corrieron requirieron la fe, la confianza en el Señor. Entonces, así como ellos no eran hombres superdotados, no eran hombres de otro mundo que podían, no, eran hombres de fe como usted y yo. Eran hombres y mujeres en los cuales descansaron en la palabra de Dios. Y el hecho de que ellos a lo mejor tuvieron una revelación directa de Dios, a algunos se les apareció el ángel de Jehová y diferentes cosas, eso no hace que la revelación que ellos recibieron sea mayor que la revelación que nosotros tenemos. Amén. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Dios no ha cambiado y Dios se quiso manifestar de muchas maneras en aquel tiempo, pero ahora a nosotros nos ha dado esta palabra. Y es una bendición, hermanos, que muchos de ellos no tuvieron, que nosotros podemos ir atrás a la Biblia y ver las historias y ver a Dios manifestándose de muchas maneras. Y ahora lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y ahora podemos ver el resultado de su fe. Podemos ver cómo Dios les dio la victoria. Así que, amados hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que finalmente, este punto, es muy importante este versículo. Jesús es ¿quién? El autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué significa el autor? En inglés usa la expresión el iniciador, el autor, el que inicia, el que está allí y el que consuma, o el que concluye. Cristo, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el Todopoderoso. Él es nuestro sumo sacerdote. Así que podemos vivir esta vida de fe. Podemos vivir esta vida de fe. Y ya el domingo en la noche hablábamos, ¿verdad? El énfasis que yo les daba es... Les mencionaba, y trato de que haya frescura en esta palabra que a lo mejor estamos muy familiarizados con ella. Este punto, y solamente como resumen, mire Hebreos 11:2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron, ¿qué alcanzaron? Buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. ¿Sí? Mire el versículo 4. De Abel, a la mitad del versículo, más allá de la mitad, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Versículo 5, al final, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y así termina el capítulo 11, mire lo que dice el versículo 40, que es el último. Mejor dicho, no es el 40, el 39, dice, y todos estos, después de que da una lista de las cosas que pasaron, dice, todos estos, aunque alcanzaron
buen testimonio,
es cierto, hermana, buen testimonio, pero ¿cómo alcanzaron buen testimonio? Mediante la fe. Entonces, puedo yo ver, ok, ellos ya están muertos, gracias a Dios ellos vivieron, y aquí están establecidos sus vidas, y alcanzaron buen testimonio, pero ahora nosotros podemos... O sea, mi vivir, para mí el vivir Cristo, ¿verdad? Es para dar un ¿qué? Testimonio. A mis hijos, a mis familiares, aún en este mundo. Dice la Biblia que tenemos que contender ardientemente, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué dijo Pablo? He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿He guardado qué? La fe. Entonces vea eso. Que su vida en el ámbito en el cual la ha puesto el Señor, en su esfera de movimiento, en el trabajo donde usted está, en el hogar donde usted está, ante los hijos que Dios le ha dado. Es algo que tenemos que nosotros darnos cuenta, que tenemos que dar buen testimonio. Y muchas veces no lo hacemos. Y este es un problema de falta de la fe, de fe. ¿En dónde está nuestra mirada? Pensamos que esto, a lo mejor hablar de estas cosas, ¡ay, qué interesante! O ¡ay, qué hermoso! La fe de Noé, la fe de Moisés. No, debe ser nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. Y si Dios no quisiera que viviéramos por la fe, pues que nos lleve al cielo. No sé si mi argumento es válido. ¿Cuándo es que Dios termina con alguien? ¿Cuándo es que Dios decide que un cristiano se vaya al cielo? Es decir, me refiero a que muera y que vaya presencialmente al cielo. ¿Cuándo? ¿Y por qué Dios nos mantiene con vida por todo este tiempo? Aún pienso en nuestros hermanos ancianos. No pueden tal vez hacer mucho como podrían hacer una persona con mayor fuerza, pero Dios les tiene con un propósito. Y ellos han de vivir esa vida de fe para dar buen testimonio. Los niños que están preparándose en esa visión potencial, en todo lo que están aprendiendo, están comenzando su carrera. Hay una carrera. Es evidente que si usted está aquí con vida, no ha terminado, ¿qué? Su carrera. ¿Usted se acuerda a qué edad murió Juan el Bautista aproximadamente? Tal vez 32 años, entre 30 y 33 años, no sé. ¿Qué dice la Biblia? Mire, por favor, el libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos. En el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Si está aquí. Versículo 25. Bueno, el 24, para hablar de el ministerio de Juan. ¿Está ahí en Hechos 13, 24, hermano? Sí, dice, antes de su venida, de Cristo, su primer venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba, ¿qué? Su carrera. Dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, Juan terminó su carrera, decapitado por Herodes, 32 años. Pero él terminó, ¿qué? Su carrera. Pablo, aproximadamente en el 68 después de Cristo, ¿qué edad tendría Pablo? Unos 70 años. Él dijo, he acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Entonces, Dios nos habla a través de su Hijo en estos últimos días y nos recuerda que podemos vivir. El justo por la fe vivirá. El justo puede, a ver cómo lo digo. O sea, podemos, ¿cómo se define o se describe la fe? Es la certeza de lo que se espera. Creemos que hay Dios, creemos que es Cristo, creemos que Él tiene un propósito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros por la fe debemos creer que Dios constituyó el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta palabra de Dios se ha de cumplir. Amén. Hablábamos el domingo, Cristo viene. ¿Va a venir Cristo, hermanos? Sí. ¿Va a suceder lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Sí. ¿Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Sí. ¿El que persevera hasta el fin será salvo? Sí. ¿Qué debo hacer? Persevera, permanece. Cuídate de la maldad, no te expongas a la maldad. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea, estamos, la iglesia está tibia, Cristo está fuera de la iglesia, ¿y eso nos influye de alguna manera? Sí. Debo estar consciente de que necesito abrirle la puerta a Cristo de mi vida para que Él venga y poder comer, cenar con Él y Él conmigo. Esto es vital. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces tengo que vivir de esta manera. esta fe en base a lo que Dios ha dicho para dar un buen testimonio. Y gracias a Dios, aquí en el libro, en este capítulo de 11, nos menciona pues la fe para los diferentes aspectos de la vida. Una de las cosas que les comparto, ¿verdad? Este comentarista Orton Wiley presenta en su libro, en su comentario, se los presentaba, es que define, él ahí en su libro define algunos aspectos de la fe en diferentes áreas de la vida, y es interesante, quisiera usarlo, ¿verdad? Como bosquejo. Usted dirá, bueno, pastor, se lo está fusilando, como dicen. Bueno, estoy tratando de beneficiarme de ese, de este buen bosquejo que este hombre hace, pero buscando meditar, ¿no? Alguien dijo, ¿verdad?, que somos una cita, ¿verdad?, es decir, una referencia grande, pues estamos siendo referencia de otros hombres. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Solamente a manera de bosquejo, mire, vean Hebreos 11:4, y usted va a ir viendo el bosquejo aquí, que quiero presentarles. Varios aspectos aquí. La fe en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pudiéramos decir, a ver si nos pinta este plumón, según Hebreos 11:4, el sacrificio de la fe. ¿Cómo medito en eso? La fe implica un ¿qué? Sacrificio. Un sacrificio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y sabemos, ya lo mencionaba ayer el domingo, ¿verdad?, que este sacrificio pues tiene su cumplimiento en Cristo. Finalmente, Cristo, su vida, terminó como un ¿qué? Sacrificio. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que quiera ganar su vida, ¿deberá qué? Perderla. ¿Qué dice Hebreos 10? Lo leíamos. Sacrificios y ofrendas no quisiste, obviamente se refiere, no quiere decir que Dios no quiere ningún sacrificio. Pero mucho más allá de un sacrificio de la sangre de un animal, Dios espera una vida como un sacrificio. Pablo nos los dice, Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La fe se manifiesta por la fe, ofreció un más excelente sacrificio. Y si analizamos la vida de Abel y su sacrificio, él le presentó a Dios el primogénito, los primogénitos de sus ovejas. ¿Y qué más? ¿Y lo más qué? Gordo, así dice, de ellas. Le entregó lo mejor. Noé, cuando salió del arca, le presentó a Dios un sacrificio de animales limpios. Enoc caminó con Dios y dio testimonio de haber agradado a Dios. Es una vida que, aunque estaba envuelto de muchas cosas y de muchas personas y de otra civilización donde se daban a la carne, él entregó su vida como un sacrificio. Abraham le entregó a Dios lo que más amaba, un sacrificio. Moisés, siendo hecho ya grande, decidió rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayor galardón, ¿verdad?, los vituperios de ¿quién? De Cristo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entregó su vida como un sacrificio. Esa es la fe. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Es un sacrificio que muchas veces, y no esperemos que se nos pague ese sacrificio. No esperemos que respondan nuestros hijos. Todo el sacrificio que uno hace, a lo mejor para el Señor, para que ellos puedan conocer. No esperemos que a lo mejor se reditúe en nosotros obtener la recompensa de ellos o de los demás del sacrificio. Finalmente, el día, un día, ahí el Señor nos dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es del al Señor, ¿verdad? Hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Pero la vida de fe implica ¿qué? Un sacrificio. ¿Lo creen, hermano? Un sacrificio. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La mujer respeta a su marido. La mujer se sujeta a ella. ¿Y el hombre? ¿Como Cristo se entregó por la iglesia? Debe entregarse como un sacrificio. Podemos decir que aquel que no entrega su vida como un sacrificio, no está viviendo una vida ¿de qué? De fe. De fe. Bueno, ¿qué representa? ¿Qué vemos en Abel? El sacrificio de la fe. Muy bien, ¿qué vemos en Enoch? Bueno, 11:4 está Abel, ¿no? En Enoch, el caminar. ¿De qué? De la fe. ¿Qué es el caminar de la fe? ¿Caminar con quién? Con Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Qué implica vivir por la fe? ¿Caminar con quién? Con Dios. Señor, ¿qué dices tú? Padre, ahora viene esta circunstancia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Caminar con Dios. ¿A dónde? Guíame. Me guía Él con cuánto amor. Cantábamos, ¿no? ¿Qué implica la vida de la fe? Caminar con Dios. Caminó Enoch con Dios. Con Dios caminó Enoch. Noé caminó con Dios. Y también dice aquí en Hebreos 11:5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces podemos ver también, y así lo presenta este hombre, ¿verdad? Dice, en la vida de Noé, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, de Noé, en el Antiguo Testamento vemos el caminar de la fe. Enoch caminó con Dios. En el Nuevo Testamento, aquí en Hebreos 11, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Muy bien, la vida en su vida, la vida de fe en su vida, agradar ¿a quién? A Dios. Ay, pastor, ¿qué implica vivir por fe? Una vida de sacrificio. ¿Qué implica vivir por fe? Una vida caminando con Dios. ¿Qué implica vivir por fe? El justo por la fe vivirá. Que en todo lo que haces, ¿agradas a quién? A Dios. Aceptas lo que Él dice que debes hacer y lo que Él dice que no debes hacer. Aceptas su palabra. Agradar a Dios, un caminar o una vida de fe que se manifiesta, o una fe que se manifiesta en nuestra vida. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios le hay, y que Dios es que galardonador de los que le buscan. Allí, ¿verdad? No lo menciona este hombre, ¿verdad? Pero en 11:6 podemos decir, ¿verdad? ¿Qué implica la fe? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Qué implica la fe? Busca a Dios. ¿Cómo dice? ¿En qué libro es que es Oseas? No recuerdo, pero cuando dice, haced barbecho. ¿Porque es tiempo de qué? de buscar a Dios. Haced barbecho. Bueno, pero continuemos, hermanos. Está conmigo, amén. Muy bien. Noé, en 11:7. Noé. Podemos decir la perseverancia de la fe. ¿Por qué la perseverancia de la fe? Bueno, yo sé que podemos decir muchas cosas de estos versículos. Estoy tomando este bosquejo, ¿verdad? Sabemos ahí que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, después de que fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y luego dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podemos hablar de Noé como el pregón, ¿verdad? De la fe, el pregonero de la fe, ¿no es cierto? Aunque sabemos que era un pregonero de justicia. Él hablaba de esta fe, él hablaba de esta justicia. Pero el énfasis de la perseverancia de la fe es que, ¿cuánto tiempo tardó Noé edificando el arca? Aunque la Biblia no nos dice exactamente cuánto. A veces se toma como referencia cuando le dice, no contendrá mi espíritu, o dice Dios en Génesis 6:3, no contendrá mi espíritu con el hombre, o porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y sabemos que esos 120 años se refiere al tiempo desde que Dios dijo eso en que vendría el diluvio. Eso es lo que creemos. Luego, el primer hijo de Noé lo tuvo 100 años antes del diluvio. Sus siguientes dos hijos en los siguientes dos años, 98 años antes del diluvio. ¿Cuándo comenzó? A veces decimos, es que Noé tardó 120 años. Realmente no sabemos cuánto tiempo. Lo que vemos ahí en Génesis 6 es que inmediatamente después de Génesis 6:3 y lo que dice acerca de los gigantes que vinieron como esta relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice que Noé halló gracia delante de Dios y Dios le dijo que se construyera un arca, y todo lo que dice allí, ¿verdad? Y Noé hizo como Dios le mandó. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, pues, fue un determinado tiempo. No lo sé, 120 años, 100 años, 80 años, pero sí lo vemos a través de los años. Y aunque las situaciones en el mundo antediluviano en el que vivía Noé eran como los días de del Hijo del Hombre, usted recuerde Génesis 6:3, ¿cómo dice? El corazón del hombre era continuo, ¿cómo dice la frase? No, sí, ¿cómo dice? Se me fue la frasecita, hermanos. Que el deseo, el consejo del hombre, el deseo del corazón del hombre era continuo, solamente mal. ¿Cómo dice esa frase? ¿Está aquí conmigo? Amén. Ayúdeme. ¿Cómo dice allí? Ay, se me fue la frase. El designio. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Llena de qué? De violencia. Toda carne había corrompido. Se había corrompido. Y en todo ese tiempo, aún que solamente quedó un remanente al final de 8 personas, ¿qué pasó con Noé? Se mantuvo. Es que somos muy poquitos, es que no todos ya están viviendo, a lo mejor estamos equivocados, pues mira, ya tanto tiempo que tenemos haciendo esto, no vemos el resultado, no vemos la respuesta, no vemos que Dios se manifieste. ¿Qué implica la vida de fe? Perseverancia. ¿Amén? La perseverancia de aunque tardare, vendrá. Aunque tardare. Entonces, ¿qué implica una vida de fe? ¿Sacrificio? ¿Qué implica una vida de fe? ¿Caminar con Dios? ¿Una vida que agrada a Dios? ¿Una vida de perseverancia? ¿Una vida de pregonar la justicia? Eso es lo que implica esta vida de fe. Pero vamos, continuemos. Ahora en Hebreos 11:8. ¿De quién nos habla en Hebreos 11:8? ¿De quién, hermanos? De Abraham. Por la fe, Abraham. ¿Qué dice? Siendo llamado, ¿qué? obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí podemos decir, Hebreos 11:8 nos habla de la obediencia de la fe. ¿Qué implica la vida de fe? Una vida de obediencia. ¿Qué dice Efesios 6:1? ¿Alguien sabe qué dice Efesios 6:1? Hijos. ¿Eh? A ver, todos los hijos, levanten la mano. Pues todos tenemos hijos, todos tenemos un papá y mamá. Todos, ¿no? Hijos, ¿qué? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Acuérdenselo. Recuérdenlo. Obedeced. ¿Sí? Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios. Como hijos, obedientes. Primera de Pedro 1:14. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Él, siendo llamado, ¿qué cosa? ¿Qué hizo? Abraham obedeció. ¿Por qué? Por la fe. Es que Dios dice esto. Ay, es que no estoy muy convencido. A ver, si Dios lo dice, obedece. La vida sería más sencilla si sencillamente obedecemos. Obedece. Pero es que ¿por qué tengo? Obedece. Descansa. Pero es que el maestro, ¿por qué nos dejó tan tarea? Obedece. Cree que Dios tiene control de todo. Se acabó. Obedece. Entonces, ¿qué implica la vida de fe? Una vida de obediencia. Continuamos, hermanos. Bueno, no hasta donde no realmente no termino, pero bueno, ya empezamos en esto. Ahora tenemos en Hebreos 11:9, ¿de qué nos habla Hebreos 11:9? En el 8 nos habla de Abraham y de su obediencia. El 9 nos habla de el tiempo que estuvo allí en Canaán. Mire, por favor, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él habitó como extranjero, él esperaba la ciudad, él esperaba la ciudad. En los años que hayan pasado, él esperaba. Entonces, Hebreos 11, 9 y 10, podemos, y así lo describe este autor, lo vuelvo a decir, dando el bosquejo, la paciencia, ¿de qué? De la fe. ¿Qué implica la vida de fe? ¿Una vida de qué? De paciencia. Espera. Él habitó como extranjero, ¿verdad? En tiendas, pero es que no tengo esto, es que no tengo... Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Paciencia. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Espera. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Amén. Entonces, ¿qué implica la vida de fe? Una vida de paciencia. Ahora, en Hebreos 11 y 12, dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, nos dice que tanto Sara estaba en una condición donde, pues ella recibió fuerza ¿para qué? Para concebir. ¿Podía ella concebir por sí misma, naturalmente? No, pero recibió fuerza para concebir por la fe. Y nos dice el versículo 12 que Abraham, ¿cómo estaba Abraham? ¿Ya qué? ¿Ya casi muerto? Y bueno, sí, podemos hablar, ¿verdad? Su capacidad reproductora, bla, bla, bla. Pero él ya no estaba en la edad para concebir un hijo. Entonces, El autor de que les estoy diciendo, aquí pone este, y aquí este, en su bosquejo le pone la influencia de la fe. Podemos poner otro, ahorita ayúdeme a pensar. Pero aquí cuando él dice la influencia de la fe, es que él dice, la vida de Abraham fue de influencia a su esposa. ¿Se acuerdan Génesis 18? Que Abraham estaba delante del Señor y les hizo de comer, ¿verdad? Y el otro día se los decía, ¿no? Y Sara estaba en la tienda y Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? De aquí al tiempo de la vida, tu mujer tendrá un hijo. ¿Y qué pasó con Sara? Se rió. Y te has reído. Y de ahí se fueron, ¿verdad? Y Abraham se fue con Dios y le dijo, ¿cómo se llama? Ocultar a Abraham lo que voy a hacer, y el Señor, habiendo de ser él un ejemplo, ¿verdad?, de su familia y todo esto, y vemos un hombre de fe, un hombre de fe. Y ahora vemos a Sara confiando en aquel que lo había prometido, porque sabía que era fiel quien lo había prometido, pero su esposo fue una influencia, un ejemplo de fe. Y eso es lo que presenta este autor. Y está, es interesante. Tiene validez esta aplicación. Aquí podemos hablar también, ¿qué frase pudiéramos usar, verdad? Aquí, ella recibió fuerzas ¿para qué? Para concebir. Y Abraham ya casi ¿qué? Muerto. Entonces, la fortaleza de la fe, podríamos decir. La fe que capacita la fuerza en medio de la debilidad, ¿y no es cierto? ¿No es cierto eso? ¿Qué le dijo Dios a Pablo, ¿verdad? Bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Recibió fuerzas para concebir. Era parte del propósito de Dios. Aún en mi incapacidad, en mi debilidad, pero si es la voluntad de Dios, lo voy a creer por la fe, al punto que de esta mujer que no tenía fuerzas para concebir, la capacidad de concebir, y de este hombre ya casi como muerto, de él, dice el versículo 12, salieron, versículo 12, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De esta parejita, en su debilidad, nació un hijo de la promesa, y de allí vino una innumerable hueste de personas, una nación completa. Lo que Dios puede hacer por la fe. ¿Amén? Me mencionaba la hermana Vero y lo hemos dicho. Y Gise lo mencionaba, la hija de la hermana Mireya. Dice, no cabe duda que son las oraciones delante del Señor. ¿Quién sustenta la vida cuando el hombre no puede hacer nada? Dios. Por la fe. Y aunque no queremos caer en un conformismo, bueno, pues si es la voluntad de Dios, ya se va a llevar, sino podemos orar. Porque si tuvieseis fe como un grano de mostaza, pudierais decir a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Amén? No quiero caer en una actitud carismática, ¿verdad? Eso, pero es una realidad esto. ¿Y cuánto carecemos de esta clase de fe? ¿Y en qué está? ¡Ay! Es que esta Sara era una mujer virtuosa, era una mujer, mira. No desmerito lo que Sara era, pero una cosa sí le digo. No sé en qué momento ella concibió, ni qué día concibió. O sea, habría sido ese mismo día, ¿verdad? Después de que regresó Abraham con estar con Dios. Dice, de aquí al tiempo de la vida, de aquí al tiempo de la vida, y aún una intimidad por la fe, Pero esa mujer horas antes se había reído de lo que Dios había dicho. Así que no está en que, ah, qué gran mujer. No, en que qué gran Dios y su palabra. Ella, así dice Hebreos 11:11, creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Creemos, hermanos, que es fiel quien lo ha prometido? No lo veo. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué implica la fe? Una fortaleza. Es decir, una vida de fe, una vida de confianza en lo que Dios ha dicho, nos fortalecerá para aún hacer proezas, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque esa fe podemos influir, ser de influencia de la fe a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en esto. Pero bien, uno más, hermano, para ya concluir esta noche, y seguiremos meditando en esto. Mire, Hebreos 11:17, habla de, bueno, antes de Hebreos 11:17, mire el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí en Hebreos 11:13, y esto yo lo agrego, ¿verdad? Pudiéramos decir así, la fe para morir. Gracias a Dios. Esto es algo que usted y yo, o la fe en el tiempo de nuestra muerte. Es decir, ¿cómo lo digo? Llega momentos, va a llegar un momento, si el Señor no viene antes, y en que tendremos que afrontar por la fe el cruce de ese umbral a la eternidad. Es algo que yo no puedo decir, mire, yo le puedo hablar de experiencia. No lo sé. Va a llegar momentos en que el Señor permitirá, a lo mejor una enfermedad terminal, una circunstancia difícil, el Señor diga, hasta aquí, y tenemos que preparar. Y por la fe, saber que puedo gozar. Pronto estaré con el Señor. Pronto estaré con el Señor. Recuerdo una persona que le dieron la noticia de que tenía una enfermedad terminal y me compartí y decía, estoy contento por saber que pronto estaré con el Señor. ¿Podemos llegar así? Ahora, yo les deseo sincero, yo doy gracias a Dios y me gozo que un día estaré con el Señor, pero no estoy en una situación de, ay, ya pronto estaré con el Señor. Ahora, debería, porque estoy confiando que Cristo viene pronto, ¿no? Pero entiende lo que le quiero decir. Y espero, a lo mejor, pronto, o mejor dicho, servir mucho tiempo al Señor hasta que venga. Y sí, gracias a Dios, estaremos pronto con el Señor, pero ya con una noticia, ¿sí? Conforme a la fe, ¿qué cosa? Versículo 13, murieron estos. La fe que nos capacita para morir. La fe que nos capacita para morir. Y vamos a ver aquí tres ejemplos, ¿verdad? A Jacob, mejor dicho, Isaac, a Jacob y a José. La fe en el hecho de muerte, y eso lo vamos a ver ya después. Así que gracias a Dios porque, amados hermanos, no cabe duda que el justo por la fe, ¿qué? Vivirá todo lo que implica esta vida. Todas las diferentes áreas de la vida. Cuando le ofrezco algo a Dios, en la plenitud de la juventud como un Abel. En una vida, en años, 300 años caminando con Dios como los que caminó Enoc. Una fe que espera, que persevera como la de Noé. Una fe que obedece cuando Dios dice, cuando Dios llama. Una fe que influye a otros. Una fe que tiene fuerzas en medio de la debilidad. Gracias a Dios Y sabe, a veces, concluyo con esto, podemos nosotros decir que es la fe, ¿no? Sí, es que, ¿qué necesitas? Fe. Pero mire, hermano, realmente la fe por sí misma no es nada. ¿Qué es lo importante? El objeto de qué? De esa fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Es Cristo. Es Dios. Oye, pero tú puedes tener fe. ¿Qué fe tienes? No, sencillamente creer. Sin fe es imposible que se acerque a Dios. ¿Crea que qué? Que le hay. Dios lo ha dicho. Y así será. Pero tú, ¿cómo puedes sostenerte? Sé que hay uno que está delante del Padre, intercediendo por mí. Y Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y puedo acercarme confiadamente hasta el trono de su gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él me da fuerzas en la debilidad. Él viene pronto. Oye, pero ¿por qué? ¿Y por qué no estás recibiendo lo que tú mereces? Es una vida de sacrificio. No entiendo. ¿Cómo puedes vivir esa vida? No está en nosotros, está en el gran Dios que tenemos. Yo creo que, amados hermanos, escuche lo que cómo voy a concluir. Yo creo que somos, ¿cómo lo digo? Menospreciamos la persona de nuestro Dios, del gran Dios que tenemos, cuando somos faltos de fe. Es como decirle, Dios, tú no puedes. O Dios, no es cierto esto que has dicho. Es un insulto a la majestuosidad de nuestro gran Dios. Que Dios nos lleve inclusive esta noche a arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por nuestra falta de fe. Gracias a Dios por su santa palabra. Seguiremos meditando y oren por su servidor para que el Espíritu nos guíe y que sea esta palabra fresca en nuestras almas cada vez que se abra desde este púlpito. Puestos de pie, oremos para concluir. Hermano Palomino, hermano David, puede terminar con una oración en esta noche, si es tan amable.
A través, Señor, de nuestros padres, de nuestras autoridades, Señor, pero tu palabra ahora llega de forma personal a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por la fe que ha sido creada, ha sido puesta por Él, pues Él es el autor y además el que nos permite llevar a cabo esta fe, o sea, el consumador de la fe. Es Él, Señor, el que al que debemos reconocer cualquier logro, Señor, en nuestra vida de fe. Padre Celestial, te damos gracias porque bien dijiste a los discípulos, se les dijo, si tuvieses fe, aún como un grano de mostaza, Señor. Así que poquita fe, Señor. Necesitamos un poco de esa fe, Padre Celestial, para seguir adelante viviendo la vida que tú nos has dado, oh Señor, y seguramente a poder alcanzar el testimonio de estos hombres en nuestras vidas delante de ti. Gracias, Señor, te damos por la posibilidad, la oportunidad que tenemos, Señor, en la vida de alcanzar esta fe, Señor, de ser partícipes de la fe de Jesús. Y, oh Dios, pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones, Señor, de que nuestra fe esté puesta en el objeto equivocado, Señor, aún estando en la iglesia, aún participando de las actividades, aún haciendo o tratando de vivir justamente. Y olvidemos, Señor, el objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesús, tu Hijo, Padre, el que pagó, el que murió, el que resucitó y el que ahora estás sentado a tu diestra, abogando por nosotros, Señor, porque ciertamente nos falta la fe, Señor. Rogamos, oh Dios, que tu palabra en nuestros corazones sea viva en esta semana, en el resto de la semana, Señor, y en las meditaciones diarias, Señor, en la lectura, en el recordar tu palabra en nuestras mentes, podamos, Señor, acrecentar esta fe para poder vivir delante de ti, porque es imposible serte gratos, Señor, sin la fe. Oramos esto y pedimos aún por nuestros hermanos en necesidades, en enfermedad. Ayúdanos, Señor, a ser partícipes aún en esto de la fe. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Oramos.